Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y todos los que están en diferentes países, ministros y sus congregaciones, y también el misionero Miguel Bermúdez Marín, un saludo, y también feliz cumpleaños para el ingeniero Iván Sarmiento, coordinador de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en Colombia, y al coordinador de Estados Unidos, Joel Ortiz. Y también deseo felicitar a las madres bolivianas en su Día de las Madres, hoy 24 de mayo del 2015. A continuación, tendremos 3 reportajes de las actividades de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz durante la última gira por Colombia. Por tanto, adelante con estos 3 cortos documentales para que estemos al tanto de los trabajos de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Y luego volveré para estar con ustedes.
En un espacio de diálogo e interacción de saberes, se desarrolló el segundo Foro Judicial Nacional, Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, en Villavicencio, la Puerta del Llano Colombiano. Evento organizado por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en asocio con la Asamblea Departamental del Meta.
Estamos seguros que las ponencias y las conclusiones que van a salir de este evento van a ayudar a seguir construyendo ese escenario de paz y ese laboratorio de paz que esperamos que el departamento del Meta sea en la etapa del posconflicto.
El compromiso con las víctimas de todo conflicto, sea particular o armado, es garantizar una justicia para la paz, la justicia restaurativa, que no solo imponga penas a los victimarios, sino que además repare el daño causado y, en la medida de lo posible, restaure las cosas al estado en que estaban antes de la comisión de las conductas delictivas.
Funcionarios gubernamentales, autoridades judiciales, miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, miembros de las fuerzas militares y de policía, estudiantes universitarios y representantes de la sociedad civil escucharon las disertaciones, análisis y propuestas de importantes magistrados y académicos de la región.
Pero hoy en día, esa presunción de inocencia implica en todo, ante todo, un cambio de mentalidad y un cambio de actitudes frente al procesado. Porque no basta con presumir lo inocente si lo tengo hacinado en un establecimiento carcelario. No basta con presumir lo inocente si la mayoría de las medidas de aseguramiento son privativas de la libertad.
Tiene que cambiar la educación en todas las universidades para poder abordar esta etapa del posconflicto. La universidad es un actor importantísimo para esta etapa del posconflicto y tiene que reformular sus formas de enseñar y, sobre todo, tiene que ser un garante de que este posconflicto se mantenga en paz.
El proceso de paz por el que atraviesa Colombia es un escenario de diálogo en el que, además de la suscripción de acuerdos, es necesaria la implementación de una justicia transicional para el reconocimiento de derechos a las víctimas del conflicto.
Me pareció importante hablar de este principio de legalidad porque, desafortunadamente, nosotros, los operadores judiciales, permanentemente lo desconocemos. Y por aquello de que tendemos a abusar de la función que se nos da, nos entrometemos permanentemente en otras funciones, como la función de legislar.
La privación de la libertad de cara al ejercicio del poder punitivo del Estado debe ser la última ratio, la última razón del ejercicio de ese poder punitivo de cara a la labor de implementación del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.
Expresemos lo que pensamos y, ante todo, que esa expresión que yo haga pueda respetar la de los demás.
La participación estudiantil disertó a los asistentes sobre la convivencia pacífica, más allá de cualquier diferencia, y la importancia de respetar las ideas de aquellos que no piensan como nosotros, pero que tienen derecho a expresarse libremente.
Es necesaria una educación para el posconflicto. La pluma es más poderosa que la espada. El pensum de una facultad de derecho es el reflejo de la sociedad. La universidad es actor importantísimo para esta etapa del posconflicto. La presunción de inocencia debe traducirse en un tratamiento respetuoso de la dignidad humana.
Con aires de reflexión y concientización, finalizó el segundo Foro Judicial Nacional, evento que da continuidad a la serie de foros que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz está llevando a cabo en diferentes países del continente. Militares integrantes de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejército Colombiano fueron los principales asistentes al tercer Foro Judicial Nacional, Dignidad Humana, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, realizado en la sede del Centro de Educación Militar en la ciudad de Bogotá, en el marco del proyecto Justicia para la Paz. Con la disertación del embajador mundial de la EMAP, Dr. William Soto, y la intervención del mayor general Nicasio de Jesús Martínez Espinel, jefe de Educación y Doctrina del Ejército Nacional, se abrió la jornada de análisis y reflexión sobre paz y justicia.
Y claro que, como soldados, somos los primeros que queremos la paz, porque sabemos tanto lo que sufren nuestros hombres como lo que sufre el enemigo también. Y por ese sufrimiento es que queremos la paz. Y hoy valoramos todos los esfuerzos que está haciendo el alto gobierno, que está haciendo las mismas instituciones, y seguramente aspiramos que podamos lograr este acometido que es un clamor nacional.
Una justicia devorada no es justicia. Y una justicia que solo castiga a los victimarios sin reparar el daño es vergüenza del Estado. Los diálogos de paz que hoy adelanta la nación colombiana la colocan como ejemplo ante las demás naciones del mundo. Ese proceso de paz merece nuestro apoyo y contribución en la búsqueda de soluciones que permitan superar las diferencias.
Los acontecimientos históricos en el mundo sirvieron de fundamento en el desarrollo de temáticas sobre derechos humanos, con el fin de exponerle a los asistentes la importancia de conocer los hechos del pasado como prueba de la intolerancia, desconocimiento de la dignidad y el irrespeto por el otro al que pueden llegar los seres humanos.
¿Saben? Porque el aparato nazi hizo lo que realmente realizó en la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, en su guerra zares contra el aparato comunista, no había suscrito ninguna de las convenciones. Y Hitler, muy hábilmente, utilizó esta falta de suscripción del tratado para hacer tierra quemada, tierra arrasada en territorio soviético. Fíjense la importancia de los tratados internacionales.
La presunción de inocencia nace del respeto de la dignidad humana. Porque al ser humano se le considera digno, y al considerarlo digno implica dos principios que se deben respetar: la indemnidad personal, indemne, ¿verdad? Indemnidad personal, indemne es lo que no sufre daño, pues el Estado y nosotros, las autoridades, tenemos que garantizar que el ser humano no puede ser humillado, el ser humano no puede ser mancillado, el ser humano no puede ser degradado de su condición de ser humano.
Presumir al ser humano inocente hace parte del respeto a su dignidad humana. Y ese es uno de los mensajes que la Embajada Mundial de Activistas por la Paz lleva a través de los foros judiciales nacionales.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esta idea no es nueva. Esta idea no fue fundada en el 1948. Es una idea que fue fundada desde la creación del hombre. Es una idea que es un instinto del ser humano. Pero al verlo escrito, hace que cada estado signatario de la ONU debe respetar esto.
Somos seres imperfectos y por eso aceptamos el eventual equívoco propio, pero también somos perfectibles y por eso emplearemos esta herramienta del diálogo.
La relación existente entre derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho penal se maneja desde el principio de proporcionalidad, respetando los protocolos de derechos humanos como ley especial.
Hasta hace muy poco tiempo, muchas personas hablaban y decían que una norma desplazaba a la otra. No, o me aplica DIH o me aplica derechos humanos, cosa que no es cierto. Después de mucho trabajo, se ha unificado en una sentencia quien nos dice y nos enseña y nos incorpora que uno es coexiste con el otro. Hay una coexistencia de los dos marcos. Colombia es un país unitario. ¿En dónde yo aplico derechos humanos? Pues aplico derechos humanos donde las áreas donde no se esté presentando el conflicto. ¿Y dónde aplico derecho internacional humanitario? En las áreas donde se está presentando conflicto.
Un derecho, una institución, incluso la vida, sin dignidad humana no sería vida. Un derecho, una institución en donde no prevalezca y se caracterice por hacer prevalecer la dignidad humana no es un derecho o una institución que valga la pena rescatar.
En su exposición, la líder de la comunidad originaria Arhuaca, Atiquiwa, como delegada de la Comisión Asesora de la Paz de la Presidencia de la República de Colombia, señaló que los derechos humanos son un tema nuevo para los pueblos aborígenes.
Con la llegada de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, surgen dos temas muy importantes. Los derechos humanos se pueden resumir en los derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Con la llegada de los derechos de los pueblos indígenas se reconocen los derechos espirituales.
Los uniformados asistentes cerraron la jornada con una oración a la patria.
Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, morir por defenderte.
Y el acompañamiento final de la banda marcial de la escuela, como símbolo de un lenguaje de fuerza, valor y respeto por la vida, la dignidad y los derechos humanos. El Centro de Convenciones de la Gobernación de Tolima fue el escenario propicio para que cerca de 1,000 asistentes participaran del foro universitario, educando para recordar que se llevó a cabo el 11 de mayo de 2015 en Ibagué, la ciudad musical de Colombia. El encuentro educativo comenzó con el recorrido de los asistentes a través de la galería fotográfica, que muestra la cronología de la barbarie genocida durante la época del nazismo alemán entre 1933 y 1945. Estudiantes, políticos, diplomáticos y público en general escucharon sobre la importancia de recordar el episodio de devastación más vergonzoso que ha sufrido la humanidad, a fin de reconocer las señales de alarma que puedan evitar futuros genocidios.
La enseñanza del Holocausto como paradigma del genocidio no debe ir dirigida exclusivamente a la razón, debe también apelar al corazón de cada individuo, donde se fortalecen todos los valores y principios éticos y morales que, una vez introyectados, son exteriorizados por cada persona en su entorno al relacionarse con su semejante.
Los expertos recalcaron, entre otros aspectos, que la educación es el instrumento adecuado para enseñar en valores humanos y principios constitucionales a las generaciones presentes el respeto de los derechos humanos, la dignidad y tolerancia entre los individuos como parte de una sola familia, la familia humana.
Tenemos que aprender a saber que la mayoría de los terratenientes de Hitler, increíblemente, no solo tenían grados universitarios, sino de posgrado. Y ahí es cuando uno dice, ¿de qué sirve la educación si no está llena de valores? Los científicos, los médicos, las enfermeras, los ingenieros de los hornos, académicamente privilegiada. Y uno se pregunta, como decía el doctor Soto, en la Alemania de Beethoven y en la Alemania de Goethe, en la sociedad más culta que había en el siglo XX, la Shoah nos enseñó que es posible escribir poemas y matar a los seres humanos en los hornos crematorios. Y después de eso, ¿sabes qué? Tirar sus cenizas al río o servirlas de abono para demostrar que no hay un recuerdo de ellos en la vida. Eso nos demostró la Alemania nazi.
Mientras se destruían ciudades completas matando a la población, otro sector del ejército nazi llevaba a cabo el genocidio de millones de judíos, a quienes torturaba y luego sacrificaba en las cámaras de gas en los campos de concentración de Polonia y otros países. Una vez que la coalición aliada logró derrotar a la maquiavélica idea de Hitler, el castigo a los que lo acompañaban al dictador fue impactante. Fueron fusilados o ahorcados, mientras que el hombre que pronosticó 1,000 años de poder con su tercer Reich ni siquiera tuvo el valor para afrontar el castigo y se escondió en su subterráneo y se pegó un tiro.
Como un acto emblemático, se develó la placa conmemorativa de Huellas para Recordar, en honor al señor Helmut Levy, sobreviviente del Holocausto, junto con las huellas palmares de su hijo, su nieta y su bisnieto de 7 años.
El Holocausto no es otra cosa que la separación entre la razón y el amor. Recuerden eso. El derecho es racional. Y en nombre del derecho se cometen muchas veces muchos vejámenes contra la humanidad, en especial en sistemas opresivos. La deshumanización del otro no puede partir sino de un lugar, de un ser que se ha deshumanizado. Esta es la génesis de los derechos humanos. No volver a deshumanizar lo humano.
Uno de los grandes problemas y de las dificultades que hay a nivel mundial y lo hay en Colombia es la falta de memoria histórica. Y yo aspiro, queridos estudiantes, niñas y niños, jóvenes, que hoy ustedes hayan interiorizado este mensaje. Seguramente en sus clases de historia ya algunos maestros, algunos profesores les hayan podido compartir algo de estos episodios. Pero eso, como nos lo dijeron acá, es cierto, no son fotomontajes, ocurrió. asesinaban a las personas por el simple hecho, a los niños, lo que más me duele, por el simple hecho de ser judíos. Y son ustedes, queridos jóvenes, los llamados a cambiar la historia. Si han captado los mensajes que nos han dejado hoy acá, nos han expresado que la clave está en la educación y, si se quiere, en la conciencia para generarse a través de la educación.
Foros como este se están llevando a cabo en toda Latinoamérica para mantener viva la memoria e historia de los hechos y personas que sufrieron la devastación y el exterminio, para concluir que no hay razones que justifiquen la deshumanización.
Esas fueron las actividades últimas que hemos tenido en el recorrido que he llevado a cabo de este último viaje. Ahora leeremos Colosenses capítulo 1, verso 12. El 23 y segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2 en adelante. Colosenses, capítulo 1, verso 2 en adelante, dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro, del cual yo fui hecho ministro. Y ahora leemos lo que dice Pablo en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, verso 1 adelante, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y ahora el capítulo 12 de Segunda de Corintios, verso 1 en adelante, dice: no me conviene gloriarme, pero vendré las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, recuerden que es el mismo Pablo hablando de su experiencia. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si el cuerpo fue del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y ahora nuestro tema es las dimensiones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hay diferentes dimensiones. Tenemos la dimensión de la luz, número uno. Tenemos la dimensión de la materia, número dos. Número tres, tenemos la dimensión de tiempo o del tiempo. En esas tres normalmente es que nos movemos. Con la vista se hace contacto con la luz, con nuestro tacto se hace contacto con la materia, y así por el estilo. Ahora tenemos también la cuarta dimensión, que es la dimensión de las ondas, donde está la radio y la televisión transmitiendo sus programas. Transmite audio, fotos y videos y actividades en vivo. Es la dimensión de las comunicaciones. Tenemos también la quinta dimensión. Es en la dimensión donde va el pecador, porque no aprovechó su tiempo para recibir a Cristo y ser limpiado con la sangre de Cristo, y por consiguiente le toca ir a esa dimensión. Dice el reverendo William Branham, la quinta dimensión es un lugar horrible. Es la dimensión donde las personas están como en una pesadilla, y a nadie les gusta estar en una pesadilla. Pero Dios ha puesto delante del ser humano la vida, que es Cristo, y la muerte. El que no escoge la vida para vivir eternamente y para que al morir no tenga que ir a la quinta dimensión, sino que vaya al paraíso, a la sexta dimensión, que es la dimensión donde van los creyentes en Cristo cuando mueren sus cuerpos físicos aquí en la tierra. Esa sexta dimensión es la que todo el mundo quiere ir cuando muera su cuerpo físico. Se puede ir recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Es la oportunidad que Dios le da al ser humano para ser reconciliado con Dios, y cuando termina sus días aquí en la tierra, pase a la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía, de los cuerpos teofánicos, de los cuerpos y angelicales, y que más hay después de la sexta dimensión, la séptima dimensión, en donde está Dios. En esa séptima dimensión es donde está Cristo como sumo sacerdote haciendo intercesión por todos los que lo reciben como su único y suficiente Salvador. Es la dimensión en donde Cristo saldrá del trono de intercesión, en donde Él está sentado desde que subió al cielo, de lo cual Él habló en San Mateo capítulo 28, verso 64, cuando dijo que el Hijo del Hombre, Él se sentaría a la diestra de Dios. Y por eso, cuando ha sido visto por algunos de los apóstoles, o han hablado los apóstoles acerca de Cristo en donde se encuentra, han dicho que está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué dice Cristo acerca de eso? Él dijo que se iba a sentar a la diestra de Dios y por consiguiente en el trono de Dios. Y al estar a la diestra de Dios, vean ustedes, cuando un ejecutivo, un oficial, un presidente de una nación dice: a una persona importante que él tenga, dice: este es mi mano derecha. O sea que todo lo que él va a hacer, lo hace a través de esa persona. Todo lo que Dios ha hecho en el pasado, está haciendo en el presente o hará en el futuro, es a través de Jesucristo. Y todo lo que Cristo ha hecho a través de las diferentes etapas de la iglesia, lo ha hecho a través de su iglesia, donde han nacido sus diferentes mensajeros para cada edad. Han nacido en el reino de Dios. Recuerden que San Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, la semejanza de Dios la obtendremos en la segunda venida de Cristo, cuando seamos transformados los que vivimos creyentes en Cristo y los que murieron creyentes en Cristo sean resucitados en cuerpos glorificados. O sea, del polvo de la tierra, Cristo creará un nuevo cuerpo, un cuerpo perfecto, glorificado para cada creyente en Él que murió físicamente. Por lo tanto, cuando Cristo salga del trono de intercesión, allá en la séptima dimensión, la dimensión de Dios, donde Dios está sentado en su trono y tiene el título de propiedad del libro sellado con siete sellos, que es el título de propiedad de la vida eterna, el título de propiedad de toda la creación, Cristo, el Cordero de Dios y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual hace intercesión con su propia sangre por cada persona que lo recibe como Salvador y lo mantiene limpio de todo pecado en todas las ocasiones que la persona falla siendo un creyente en Cristo y no se aparta del Señor, Cristo lo limpia de todos esos errores, faltas o pecados y así lo mantiene limpio, lo cual está representado en el lavatorio de pies. Y cuando salga del trono de intercesión, se convertirá o saldrá como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Tomar ese título de propiedad, lo abrirá en el cielo, y en Apocalipsis capítulo 10, desciende del cielo con el librito abierto en su mano para traerlo a su iglesia para la obra de reclamo. Y así como Juan recibió el título de propiedad del libro sellado con siete sellos ya abierto, y Juan representa a la iglesia del Señor Jesucristo y sus mensajeros para cada etapa de la iglesia. Por lo tanto, Él viene con ese título de propiedad para traerlo a su iglesia, para restaurarla físicamente a la vida eterna con cuerpos eternos y glorificados. En cada edad está el grupo de creyentes con el mensajero de cada edad que los representa en la tierra. La revelación divina viene de parte de Cristo por medio de su Espíritu al mensajero, él la capta y da al pueblo, revela al pueblo, unido por el Espíritu de Dios, lo que tiene que recibir el pueblo de esa edad. Y reserva una parte que no la puede dar el pueblo porque le corresponde al mensajero mantener una parte de esa revelación y sobre todo lo que está relacionado con él y el trato de Dios con él. Puede dar a la ligera algunos detalles, pero toda la revelación que él tiene que guardar para sí mismo, no la puede dar. Ahí vimos a San Pablo diciendo que él fue al tercer cielo, al paraíso, y vio cosas y oyó cosas, cosas que no le son permitidas al hombre conocer. Tenía que quedarse callado. Así pasó con el reverendo William Branham cuando fue en visión a una gran carpa catedral y vio todo allí, y luego entró a un cuartito pequeño y allí vio cosas y oyó cosas, y vio un nombre. Después buscaba un nombre que él había visto allí, y le fue prohibido decir las cosas que allí sucedían, todo el funcionamiento allí dentro, le fue prohibido darlo a conocer para que no se levantaran imitaciones, para así proteger el programa de Dios, porque es cuando se levantan imitaciones, echan a perder la obra de Dios. Ahora, siete dimensiones hay. La séptima es la dimensión de Dios, donde está Cristo. Y cuando Él salga de allí, tome el título y la propiedad, lo abra en el cielo, luego pasará al paraíso, a la sexta dimensión. Allí juzgará a los mensajeros. Y luego vendrá con todos ellos, los mensajeros, con el grupo de su edad, para recibir un cuerpo glorificado y eterno. Es lo que llaman la resurrección de los muertos en Cristo, lo cual será que Dios, Cristo, del polvo de la tierra, creará un cuerpo nuevo, eterno, glorificado, igual al cuerpo glorificado que Cristo tiene. Y los que estemos vivos seremos transformados. Vean, viene Cristo del cielo, de la séptima dimensión, pasa a la sexta dimensión, y de la sexta dimensión pasa a esta dimensión terrenal para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que vivimos. No podía ser para la primera edad, pues ya la primera edad pasó y no sucedió eso. Tampoco para la segunda edad, ya se cumplió el tiempo de la segunda edad y no sucedió la venida del Señor con el título de propiedad para traerlo a su iglesia. Tampoco la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, pues ya han transcurrido esas siete edades y Cristo todavía está en el trono del Padre haciendo intercesión como sumo sacerdote por todos los que lo reciben como Salvador. De la séptima edad, el reverendo William Branham luego dice: mírese arriba, la edad que viene, la edad de piedra angular. Esa no es la edad de San Pablo, ni de los otros mensajeros, ni siquiera de reverendo William Branham. Él dice que está en esa etapa del cuello, que es lo que une el cuerpo con la cabeza, o la cabeza con el cuerpo. La cabeza es Cristo. Y ahora, si no fue para ninguna de las siete edades la segunda venida de Cristo, con los santos que partieron para resucitarlos, entonces, ¿para qué etapa es? Para la edad de la piedra angular, que es la edad de oro de la iglesia, es la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿En dónde? Nuevamente el año del jubileo se cumplirá, porque es una etapa paralela a la del tiempo de Jesús, y aquella era la etapa de la venida de la piedra no cortada de manos, que era Cristo. Y por consiguiente, la etapa para la segunda venida de Cristo es también edad de piedra angular. Para lo cual, en la séptima edad, envió un mensajero, Juan el Bautista, precursando la primera venida de Cristo. Y para el día posterior, para la séptima edad, envió el precursor de la segunda venida de Cristo, que fue el reverendo William Branham. Y conforme a como Dios reveló a él todo lo relacionado a la segunda venida de Cristo, así será que se cumplirá. Por lo tanto, es importante conocer el mensaje que Dios trajo por medio de él para que no se nos pase por encima la segunda venida de Cristo, como le pasó por encima a los doctores de la ley, a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas y aún también a los líderes políticos del tiempo de la primera venida de Cristo. El reverendo William Branham dice que todo será en simplicidad. Ahora, una cosa importante es que habrá una señal física importante, grande, y es que la iglesia novia del Señor Jesucristo, en la edad de piedra angular, tendrá en algún lugar, en algún país, una gran carpa catedral donde Jesucristo, en el Espíritu Santo, el ángel del pacto, en esa columna de fuego entrará y se posará en un cuartito pequeño. Ahí será el lugar final entre los gentiles, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, que Cristo en su trayectoria desde Israel, Asia Menor, Europa y Norteamérica, llegará a la parte donde se tendrá una gran carpa catedral y un cuartito pequeño de madera dentro de esa gran carpa catedral. Y eso pues lo tiene que llevar a cabo la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de oro, la edad de la piedra angular. O sea que hay una señal física, como en el tiempo de Noé, que hubo una señal física, el arca de Noé. Así como hubo un templo o tabernáculo en el tiempo de Moisés, donde estaba la presencia de Dios en esa nube o columna de fuego, y también en el tiempo del rey Salomón hubo un templo donde moraba en el lugar santísimo de ese templo, la presencia de la Chequina, la presencia de Dios en esa luz mística que le había aparecido al profeta Moisés en una zarza que ardía y no se consumía allá en Horeb, lo cual está en Éxodo capítulo 3. Y ahora la presencia de Dios en el Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto, en esa columna de fuego, en esa columna de nube, ha estado en medio de su iglesia de edad en edad y ha ido pasando de una edad a otra hasta llegar a la edad de piedra angular, que es la edad del lugar santísimo de ese templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí van a estar los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías, conforme a Zacarías capítulo 4, versos 11 al 14, y Apocalipsis capítulo 11, versos 1 al 14. Ahí están representados los dos olivos en aquellos dos querubines o ángeles de oro que estaban sobre el propiciatorio, que es la tapa de oro del arca del pacto, y en los dos querubines de madera de olivo gigantes cubiertos de oro que construyó el rey Salomón, colocándolos en el lugar santísimo del templo. Ahí tenemos la madera de olivo que nos habla de los dos olivos. Esos son los ángeles que Cristo envía con gran voz de trompeta para llamar y juntar los escogidos, que son 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Y veamos lo que dice el reverendo William Branham con relación a la venida del Señor en el mensaje de la fiesta de las trompetas, a página 41, párrafo 189, dice: esto será la trompeta, la fiesta será rechazada, entonces su Mesías será dado a conocer. Noten, ellos conocerán a su Mesías cuando le vean. Él viene en poder esta vez, el que ellos rechazaron. Él viene en poder para la novia gentil. Y los judíos van a reconocerlo. O sea que la promesa de la segunda venida de Cristo es para la iglesia novia del Señor Jesucristo, y los judíos van a ver al Mesías, a Cristo, al ungido viniendo a su iglesia, y van a decir: este es el que nosotros estamos esperando. Eso es lo que dice también el reverendo William Branham en la página 22 del libro de citas, párrafo 176, dice: trayéndolos otra vez a que crean. Cuando ven a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán: mirad, este es el Dios a quien esperábamos. Este es Él. Pero Él viene, Él no viene por ellos, viene por su novia. O sea que la iglesia novia del Señor Jesucristo tiene una bendición grande para el tiempo final. En la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, en Apocalipsis capítulo 10, envuelto en una nube, y viene con el librito abierto en su mano y viene clamando como cuando ruge un león, porque viene como león, ya no viene como cordero. Como cordero vino en su primera venida, y su segunda venida es como león de la tribu de Judá, como rey de reyes, señor de señores, como hijo de David. Ahora veamos lo que dice el reverendo William Branham en el libro de los Hechos, página 57. Dice: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Apocalipsis capítulo 10. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto, y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Ahora dice que viene a los judíos, pero vamos a ver. Y su rostro era como, ahora bien continuando, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero de Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. El mensajero de Israel viene por su iglesia. O sea que hay una relación de ese ángel con Israel y con su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora recuerden que ese ángel fuerte es Cristo viniendo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo. Fue llamado el ángel del pacto, fue llamado el Espíritu Santo, página 120 y 121. Dice al final de la 120: ahora nosotros vimos la misma cosa, la cual es Cristo. Está hablando de Apocalipsis 10, y sabemos que Cristo siempre es el mensajero a la iglesia. Él es llamado columna de fuego, el ángel del pacto, y así por estilo. O sea, Cristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el día postrero, para la iglesia del Señor Jesucristo, el mensaje que Dios tendrá es: por medio del Espíritu Santo, clamando como cuando ruge un león y siete truenos emitiendo sus voces. Ese es el mensaje para la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, para darle la fe, para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y todo eso lo recibirá la iglesia en la tercera etapa, de la cual habla el reverendo William Branham, en donde Cristo estará manifestado en toda su plenitud en una gran carpa catedral. Por eso es tan importante esa visión de la carpa y el cumplimiento de ella para la gloria de Dios y bendición de todos los creyentes en Cristo que viven en este tiempo final, y los creyentes en Cristo que ya partieron, los cuales ahora mismo están mirándose acá, están escuchando lo que hablamos y deseosos de regresar, porque ellos regresan para recibir un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, que Cristo les creará del polvo de la tierra. Y nosotros también estamos deseosos de que se cumpla la visión de la carpa, porque nosotros queremos ser transformados lo más pronto posible, antes que los juicios divinos caigan sobre esta tierra. Ya recuerden que cuando viene una tormenta, comienzan los vientos a ponerse más recios, y ya con los terremotos como están, ya está bastante recia esa situación de los terremotos y de los volcanes también, y de maremotos y tsunamis y guerras por todos lugares, y muchos temblores de tierra también. Por lo tanto, ya esos son principios de dolores de parto, porque la tierra va a dar luz, una tierra nueva. Por lo tanto, los volcanes con la lava volcánica que saldrá de ellos y la ceniza volcánica renovarán la tierra, será preparada para el reino milenial de Jesucristo. Todo está con dolor de parto, todo está clamando por la venida de Cristo y su reino, el reino milenial. Y nosotros mismos clamamos por nuestra redención del cuerpo, que es la transformación de nuestros cuerpos para estar con cuerpos glorificados iguales al cuerpo glorificado que Cristo tiene, el cual está tan joven como cuando subió al cielo. Porque seremos a su imagen, cuerpo angelical, teofánico, y a su semejanza física, cuerpo glorificado, que es un cuerpo interdimensional. Recuerden que Cristo, cuando resucitó, entraba y salía donde estaban los discípulos, aunque tuvieran las puertas cerradas. O sea que pasaba de una dimensión a otra, porque las dimensiones no están lejos. Las dimensiones se manifiestan aquí en esta tierra. Por ejemplo, cuando aparecen ángeles, pues ellos están en otra dimensión, Por lo tanto, esa dimensión está siendo manifestada. O sea que no hay que ir en un cohete de aquí a Venus para encontrar la dimensión de los ángeles, para encontrar la dimensión donde van los creyentes en Cristo. Está aquí mismo y se extiende a una distancia que no sabemos. Es, digamos, la dimensión de la luz, la tenemos, pero también tenemos la dimensión de la materia. ¿Ven? Están juntas. Lo que les separa es lo que es una luz y lo que es la otra materia. Y aún el cuerpo tiene luz también. Y también está la dimensión del tiempo aquí, también con nosotros. Por eso también usamos reloj, porque estamos en dimensión de tiempo. También la dimensión cuarta, la dimensión de las ondas, está también presente, pero no puede ser por la vista, vista por la vista, por el ojo humano, porque es una dimensión más rápida. Pero está con nosotros. Enciende un radio o un televisor y ya comienza a ver en esa dimensión. Y para el día posterior, la quinta dimensión será abierta y estará sobre la tierra. Esa dimensión también está, pero no es vista por el ojo humano, pero cuando muere un pecador, recuerden, pasa esa dimensión. O sea, ahí mismo está la dimensión, como cuando Jesús pasaba de la dimensión visible a otra dimensión, o atravesaba una pared. Así también pasan los no creyentes de la dimensión visible a la dimensión invisible, a la quinta dimensión. Y los creyentes en Cristo, al partir de esta dimensión terrenal, pasan a la sexta dimensión. La sexta dimensión está también con nosotros. Ángeles de Dios se acampan en derredor de los que le temen, los creyentes en Cristo, y los defiende. Y el ángel de Dios, Cristo, dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esa dimensión también está con nosotros. Digamos que todo está en círculo. Primera dimensión de la luz, segunda dimensión de la materia, tercera dimensión del tiempo, cuarta dimensión de las ondas, quinta dimensión, el lugar donde van los perdidos y donde permanecen como en una pesadilla. Y esa es la dimensión en la cual está el infierno, y la sexta dimensión donde están los santos creyentes en Cristo que han partido, que miran hacia acá, y no se sabe si en algunas ocasiones están en las actividades escuchando y cantando y nosotros no los vemos porque está en una dimensión más rápida que el ojo humano no puede percibir. Y la dimensión séptima, la dimensión de Dios, Dios es omnipresente, está en todas partes, por lo tanto, la dimensión de Dios, la séptima, también está entre nosotros. Todo gira, todo gira en círculo. Recuerden que un círculo habla de eternidad, porque no tiene dónde parar. O sea, que para ir a la cuarta dimensión y ver en la cuarta dimensión, lo que hay que encender un televisor. Porque a la vista humana no es posible ver en esa dimensión. Y para ver en la quinta dimensión, lo único que hay que ver es la situación en que está la humanidad, influenciada por la quinta dimensión. Dice que el enemigo de Dios, el diablo, es el príncipe de los aires. Es el príncipe del reino de las tinieblas. Es el príncipe de la quinta dimensión. Dice San Mateo capítulo 25, versos 30 o 31 en adelante, que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Así es que tiene esa dimensión para él. Y nadie deseará quitársela, ni deseará pasar una temporada allí. Es importante que los seres humanos sepan de estas cosas para que sepan por qué Jesucristo vino a la tierra y tuvo que morir en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados para librarnos de la quinta dimensión y su príncipe, el diablo, enemigo de Dios. Por eso es que hay una lucha entre dos reinos. El reino de Dios y el reino del diablo están en guerra, en lucha, desde hace miles o millones de años. Pero Apocalipsis muestra que esa lucha va a terminar con el diablo derrotado y echado al lago de fuego, donde no molestará más. Será desaparecido, quemado, juntamente con todos sus seguidores. El reino de las tinieblas va a desaparecer. Su príncipe y todos los ángeles caídos y todas las gentes que se han quedado en ese reino y no han querido salir libres por medio de Cristo, nuestro Salvador. No han querido ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, al reino de Dios, al reino de luz. Por lo tanto, ya está establecido lo que les espera a las personas que rechazan la misericordia de Dios por última vez. Pero hay personas que reciben a Cristo como Salvador y que vivirán eternamente en el reino de Dios. Están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Esos son los hijos e hijas que Adán tenía que traer en aquel tiempo. Hijos con vida eterna, en cuerpos eternos, cuerpos inmortales. Pero no hay problema porque el segundo Adán los está trayendo a vida. Primero, para que puedan tener vida eterna, tienen que nacer primero en la sexta dimensión. Eso es el nuevo nacimiento del cual Cristo le habló a Nicodemo en San Juan capítulo 1, versos 1 al 6. Y le dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El reino de Dios es eterno, y los que entran al reino de Dios entran a la vida eterna, nacen en la vida eterna por medio de Cristo, el segundo Adán, en la manifestación de Cristo en la segunda Eva, que es su iglesia, de edad en edad. ¿Y dónde están los hijos de Cristo, su iglesia, de la edad de piedra angular? Aquí estamos recibiendo la palabra de Dios y el alimento espiritual para nuestra alma. Están esos hijos e hijas de Dios, no solamente aquí presentes, sino en muchos países y sobre todo en el continente americano. La última manifestación que Cristo tendrá entre los gentiles será en la edad de piedra angular, en una gran carpa catedral. Tan sencillo como eso. Y luego pasará la bendición a los judíos por medio de los ministerios de Moisés y Elías, que estarán primero en medio de la iglesia, en la edad de oro de la iglesia. La explicación a cómo será, cuándo será y estas cosas no puede ser dada a conocer por el momento, para que no se interrumpa el plan de Dios. Pero todo está preparado de parte de Dios. Por lo tanto, los judíos están seguros. Ellos no recibirán a nadie excepto a los dos olivos. ¿Y cómo será eso? Eso lo van a ver cuando esté cumpliéndose con los hebreos, con los judíos. Y lo importante es conocer lo que corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo para recibir la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Si Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, sea bautizado en agua en su nombre y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en usted el nuevo nacimiento. Nazca en el reino de Cristo, en el reino de luz, en el reino de vida eterna. En los diferentes países pueden continuar pasando también a la frente los que todavía no habían recibido a Cristo, para que lo reciban como su único y suficiente Salvador, y estaremos orando por ustedes. Vamos a dar unos minutos mientras en los diferentes países pasan al frente recibiendo al Señor como único y suficiente Salvador. Hay que asegurar el futuro eterno, y como único lo podemos asegurar es con Cristo, nuestro Salvador. Él tiene la exclusividad de la vida eterna y por consiguiente es el único que puede otorgar la vida eterna al ser humano. El que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. San Juan capítulo 5, verso 24. Y dice: no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él nos da vida eterna, que fue lo que se perdió en el huerto del Edén. Nos da vida eterna al alma y nos dará vida eterna al cuerpo físico cuando lo transforme. Pero ya tenemos vida eterna y por consiguiente tiene que venir la transformación de nuestro cuerpo en el día postrero, en el día final o postrero, como dijo Cristo: yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a Cristo recibiéndolo como su único y suficiente Salvador en diferentes países. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito tu nombre para siempre. Vengo a ti con todas estas personas que están recibiendo a Cristo como Salvador en estos momentos en diferentes países. Padre celestial, recíbelos en tu reino, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón, en mi alma. Creo en ti con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Reconozco que soy pecador y necesito conservador. Creo en tu primera venida y creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Redentor, un Salvador. Doy testimonio de tu fe en mí y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones de mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente contigo en tu reino glorioso. Haz en mí una realidad, la salvación que ganaste para mí en la cruz del Calvario. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y ahora me dirán, quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. El bautismo en agua no quita los pecados. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor Jesucristo en el cual nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere al mundo. Y cuando es sumergido en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando es levantado de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Tan sencillo como eso es el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo eternamente en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Bien pueden ser bautizados los que han recibido a Cristo como Salvador en diferentes países. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes aquí. Así es que estaré bastantes días, unos cuantos domingos con ustedes aquí. Oren mucho por mí para que Él me dé todo lo que debo hablar a ustedes para que la fe en Cristo, en cada uno de ustedes, se fortalezca cada día más hasta que todos lleguemos a tener la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y recuerden que los truenos darán la fe para transformación y rapto. Que Dios nos dé esa fe por medio de la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, Cristo, el Espíritu Santo, en el día postrero en el cual estamos viviendo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Y nos veremos el próximo domingo, Dios mediante. Dejo con ustedes al reverendo José Benjamín Pérez para continuar y finalizar en esta ocasión. Dios les bendiga y les guarde a todos.